tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Estamos todo el tiempo como jugando, porque el juego es bello, es lindo. La, 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 la.
Hola, Cogoyeneche, cántate un tango.
Para compartir recuerdos, risas, emociones.
Yo no le voy a decir a usted con quién ando, así cada uno tiene su vida.
Después de tantos días nublados, no esperaba esta fiesta del sol que juega entre las hojas y me guía hasta ver la torcaza.
El clásico de los sábados.
Yo les puedo asegurar que lo que yo sentí hoy, no recuerdo haberlo sentido.
Bueno, tengo gran parte del repaso de mi vida, de lo más importante que he hecho y que voy a compartir.
Un precioso rato. Muchas gracias.
Charlemos de vos.
Nació el 16 de julio de 1973 en Montevideo. Es hija de Germán da Silva y Regina Casco, hermana de Leila. Comparte su vida con Conrado Ramos y es la mamá de Martín, periodista, informativista y locutora. En la actualidad es integrante de Telemundo y una de las conductoras de los noticieros en los fines de semana. Con una gran trayectoria en televisión, vale destacar su pasaje en la dirección de informativos de Canal 5 y desde hace un par de años está al frente, junto a Juan Miguel Carsolio, de Las Cosas en su sitio en las mañanas de Radio Sarandí. Recibimos con gran placer a Ileana da Silva Casco. ¿Cómo estás, Ileana? Bienvenida a Abran Cancha. Gracias por darnos este ratito.
Qué lindo, un placer estar acá con vos.
Bueno, empecemos entonces. Raíces familiares, te podemos asociar con la llegada de tu familia desde Génova, Italia, ¿estamos bien? ¿Sos de meterte en el tema de las raíces?
Mi abuela, junto a su familia, llegó como tantos otros desde Italia buscando mejorar su vida. Y llegó a Montevideo y después se fue a Salto y se instaló junto a sus hermanas y a su madre en la colonia Itapeví, en Salto.
¿Qué es tener al viejo, a un histórico, el tapicero del barrio?
El rey del tapizado.
El rey del tapizado, me encantó.
Don Germán da Silva, que tiene abierta su tapicería y que dice que hasta los 90 años la va a tener abierta, cumplió 84 y el otro día cuando lo fui a visitar, a saludarlo, que es algo que hago habitualmente, cuando paso con el auto así, siempre cuando tengo un ratito, paro a tomar unos mates y el otro día un poco jugando. Le grabé un par de testimonios y eso, la verdad que estuvo muy bueno.
¿Sí? Sí. ¿Y eras de involucrarte en el trabajo del viejo?
Vengo de
andar por la tapicería, no sé.
Vengo de padres artesanos. Uh-huh. Mi madre es una gran tejedora, también jubilada. Mi padre, bueno, tapicero. No heredé ese don, heredé otros.
Ajá, bien, bien, eso no. Pero... no. Y un don, me pongo de pie, el don albiceleste, porque él es el gran responsable de transmitirte esa enfermedad.
Sí, claro que sí, cordón. Claro. Tengo, gracias a don Germán, al Club Cordón, como parte de mi infancia, de mi adolescencia.
Y Ileana y la cantina, un solo corazón.
Sí, en verdad es toda una historia, porque mi padre, como tantos otros de ahí del barrio, talleristas, antes había una cantina en el Club Cordón y mi padre iba a encontrarse con sus amigos, la terapia, digamos. Uh-huh. Y me llevaba a mí como garantía de regreso. Entonces jugaba ahí. Sí. Empecé a jugar mientras mi padre estaba en la cantina, con un grupo de amigos, jugábamos en la cancha y ahí Don Gómez prestaba la pelota.
Don Gómez,
el canchero de Cordón.
El gran Mario Gómez.
Ahí prestaba la pelota. Ahora no la presta tanto.
Y lo que pasa es que, mirá que Mario ha pasado un montón de filtros también, ha estado en todas las etapas del Cordón, ¿eh?
Pero bueno, de ahí mi amor por el básquetbol, que lo aprendí jugando de niña y jugué en las formativas.
Mirá vos, ¿qué jugabas? ¿Te podemos identificar en algún puesto?
Y abajo del aro siempre.
¡Abajo del aro! Pero mirá vos, con lo que nos falta, los internos a Cordón. ¿Te criaste en La Teja?
Sí.
¿Y si te llevo, te transporto a esa casa grande?
En realidad no era muy grande. A mí me parecía muy grande.
Entonces, desde tu perspectiva, era grande.
Que todavía está. esa casa, ¿sí? Y cuando paso le saco fotos, porque está en lo que ahora se conoce como la Isla de la Teja, Calera de las Huérfanas. Ajá. Que cuando empezaron con la construcción de lo que hoy serían los accesos, esa casa supuestamente la iban a demoler, se iba a expropiar y finalmente no la demolieron y mis padres ahí tuvieron que mudarse y se mudaron hacia la zona del Cordón. Con la Teja tengo un vínculo muy lindo. Tenía hasta los 3-4 años viví, fui al jardín de la CJ, pero tengo como recuerdos muy marcados, sobre todo cuando abría la ventana de mi cuarto, que veía la bahía y el cerro.
No deben ser muchas las personas en este país que se saben el himno de Perú si no fueron a la Escuela Perú. Y no es la excepción ahí, Liliana. Lo sabe, pero porque fue a la Escuela Perú.
Y además tengo cómplices ahí. No solamente, ¿sí? Por supuesto, y lo cantamos. Hace un tiempo ya, gracias a uno de los compañeros, gracias a las redes sociales, que decidió buscarnos y nos reencontramos. Y la verdad que se generó un grupo muy lindo. Reencontrarse con los amigos de la infancia, uh-huh, está bueno, yo lo recomiendo. Hay gente que dice, no, ¿qué voy a tener en común ahora que pasaron 40 años? Y la verdad que hay una complicidad que compartiste, sobre todo nosotros que compartimos los 6 años, uh-huh, y con algunos de ellos en la adolescencia me seguía viendo, pero estuvo bueno el reencuentro y son un grupo que quiero un montón y somos muy unidos. En la pandemia nos apoyamos mucho. Y mirá qué bueno. Terminamos las fiestas, que son las mejores fiestas, organizadas por este grupo, terminamos siempre cantando el himno.
Claro, qué lindo. Yo creo que tenés de todo, pero siempre me parece que tenés más para ganar que para perder con ese tipo de reencuentros, con gente
por
que
supuesto,
tenés un montón de cosas en común.
Claro que sí.
Pero está bueno eso, que, o sea, que haya servido para solidificar algo en época de pandemia, ¿no? Yo donde se ven muchas cosas, se ven tanto las miserias como cosas buenas.
Cosas lindas. cuando nos reencontramos, el grupo, al primer asado éramos 30, y después quedó como un núcleo un poco más duro, uh-huh, y más chiquito de 15. Pero también tenemos nuestras diferencias y vinimos como de, cada uno tuvo su propia historia, pero está bueno mantener eso.
Me dijiste el gran Germán da Silva, habla un poquito de él. Si te llevo a la infancia, ¿qué rol tenía? ¿Qué trascendencia tenía? Bueno, tocamos la tapicería, tocamos Cordón. Un bastión, ¿no? Pero
sí,
habla un poquito de él.
Mi padre es un hombre del cual aprendí muchísimo, sobre todo el valor del trabajo. Mi padre es un gran laburador. Se vino de Salto con mi madre, emigraron los dos. En tiempos de dictadura se vinieron de Salto a Montevideo, también buscando mejorar su vida. Mi padre trabajaba como funcionario público en la Universidad de la República, en las mañanas y de tarde tenía abierta su tapicería. Y es un hombre que yo respeto mucho y admiro también por eso, por su constancia, por su perseverancia, por sacar, ¿no?, siempre fuerzas para laburar, y ama lo que hace. Y me parece que eso también está bueno.
Germán da Silva. A ver cómo te recuerda en la infancia.
¡Ay, mi viejo!
Gracias por la invitación para contarles algunos pasajes de la infancia de mi hija Ileana. Ileana siempre fue muy coqueta y muy despierta. A medida que fue creciendo comenzó a gustar el fútbol. También le gusta el básquetbol. Siempre fue muy independiente. Moneda que veía la guardaba en su alcancía. En una oportunidad puse a la venta un Fiat 850. Eso fue más o menos en el año 1974. Cuando vine a hablar con los interesados, Ileana ya le había mostrado el auto, le había abierto las 4 puertas, le había indicado que la pintura que se había hecho, una cubierta nueva, y los interesados me dijeron, bueno, mire, tu hija nos mostró el auto, ya quedamos conformes, lo vamos a comprar. Y tendría unos 5 años, Ileana. Es así, le gustaban mucho los animales y crió 3 gatitos en un canasto junto a una perrita. Decía que iba a ser veterinaria, paseaba los perros de una señora en Villaviarre. Bueno, como siempre te dije, Ileana, puedes hacer todos los cambios que necesites hacer. Aprovechá mientras estoy vivo, no te va a faltar nada. Eres muy emprendedora y trabajadora, mereces todo lo mejor. Así que vaya, un te quiero mucho y un abrazo de gol.
¡Qué grande! ¡Ay, gracias! ¿Sabes que es la primera vez que creo que mi padre acepta hablar así en una entrevista? Así que gracias por eso. Qué buena anécdota.
Qué linda las cosas que dice. Aparte me hizo ruido el aprovechame que estoy vivo y no te va a faltar nada. Qué fuerte
siempre
eso.
Es algo que siempre está. siempre está. Y eso para mí está buenísimo. Creo que soy una privilegiada tener a mi padre con esa vitalidad, con esas ganas siempre de hacer. Y la verdad que es un gran hombre.
Bueno, así arrancamos con Germán da Silva, el papá de Iliana, que dijo que quería ser veterinaria.
Ay, sí.
Lo de los tres perritos con la gatina de canasto. Pero bueno, después vamos a andar en la onda bichera. Bien. Nos vamos a internar en eso. En tu etapa de secundaria conviviste estudio y trabajo. Muchas clases, knockout. Quedas dormida.
Sí.
Del cansancio.
Es verdad.
¿No? Sí, recién estamos repasando cronológicamente tu infancia. Me dijiste ese grupo de amigos que con el paso del tiempo... se fue achicando el grupo, pero sigue estando ahí. Te digo Alejandro y Esther.
Ay, sí, Alejandro.
¿Por dónde te llevo? ¿A dónde te
me llevas al Liceo 34, que después de la escuela me anoté en ese liceo. Y Esther es mi amiga del alma.
Tu amiga del alma.
Sí, sí, es mi hermana por elección. Tenemos muchas aventuras y mucho tiempo compartido. Y además nos sentábamos juntas, Castro da Silva. Uh-huh. Y hicimos una gran dupla y ha sido una gran compañera. Hemos vivido muchas juntas.
¿Y no la habés seguido?
Porque
hay distancia.
Esther está viviendo en Miami ya hace un tiempo. Fue una gran valiente, atrevida. Se fue, dijo me voy, se fue. Y cuando viene, nos divertimos mucho. Sí.
Bueno, antes que venga, vamos a escuchar a Esther Castro.
Hola, saludos a todos. Mi nombre es Esther. Bueno, para saludar a Iliana, felicitarla, seguir adelante, darle mucho ánimo. Iliana y yo somos amigas desde segundo grado del Liceo 34. Nos tocó compartir banco juntas. Iliana era la inteligente, yo era la que le copiaba todo lo que se podía. Nada, muchos recuerdos, muchas anécdotas, muchas cosas compartidas juntas, mucho cariño, mucha relación familiar también. Casualmente, o sea, Iliana y yo nos conocimos en Montevideo, pero yo nací en Salto, mi familia toda de Salto y la familia de Iliana también. Y bueno, y casualmente un día Iliana fue a mi casa, así como cuando éramos muchachitas, y hablando, mi padre y la madre de ellas habían sido amigos desde muy jovencitos, habían compartido también muchas cosas. Entonces se creó siempre una relación familiar muy linda. Y bueno, siempre nos consideramos hermanas de la vida, a la distancia, en la cercanía, con mucho amor. Iliana, te mando un saludo grande, siempre apoyándote, siempre siguiendo tus pasos. Y siempre para adelante, amiga. Vamos, arriba.
Qué linda, tenemos muchas anécdotas. Siempre era la gran cómplice. Me acuerdo que en el liceo una vez yo decía, bueno, vos copiá, pero está, sé cuidadosa cuando copiás. Y nos anularon el escrito a las dos.
Y no fue cuidadosa.
No,
fue un plagio.
No, pero aparte me copió hasta el número de lista. O sea, era.
No me quemes, diría. La mandaste al frente.
Bueno, pero tenemos anécdotas muy divertidas. Sí. Pocho, su padre, que me acuerdo que un día volvimos de un cumpleaños de 15, más grandes, y yo a veces me quedaba a dormir en la casa de ella, y él amaba sus peces. Viste que antes se usaba mucho que en las casas tuvieran peceras. Uy. Y él tenía... Pocho tenía como unas peceras enormes y bueno, y se ve que yo debo haber tomado un poco de más, y cuando llegamos... Decidí darle de comer a los peces y le di sándwiches a los peces.
Lo limpiaste.
Ay, al otro día, pobre Pocho, estaban todos los peces de agua.
No.
Ay, qué grande. Pero bueno, nos bancaba. Fue la primera que cuando andaba sin libreta, o sea, estaba aprendiendo a manejar y no tenía todavía la libreta, y le robaba el auto a mi viejo. Y Esther un par de veces me acompañó. Esto que hoy no se debe hacer.
No, claro. Ahora, digo yo, tu amor por los animales fue ensayo y error. Después que los diste vuelta a los pescaditos, después empezaste a agarrar, a agarrar cariño. Iliana, podemos hablar, te referiste a la desaparición de tus tíos, incluso un fragmento que se viralizó en redes sociales, y en definitiva es algo que a vos te marcó. Por la época, por todo, es algo que te marcó y lo vas a tener latente siempre.
Bueno, es una herida familiar. Y creo que yo en estos días también que se viralizó ese tramito que yo conté en PH. No es la primera vez que contaba esta historia familiar, y hoy también me preguntaba, estuve intercambiando con mi primo, con Carlos, y por qué contar la historia, ¿no? ¿Por qué contar nuestra historia? Y creo que es un ejemplo de lo que le pasó a mi familia, que es la desaparición de mis tíos, la hermana de mi mamá, y Yolanda Casco y Julio César de Lía, y que mi primo naciera en cautiverio. Habla también de lo que le pasó a muchas familias en tiempos de dictadura y la herida que dejó. Entonces creo que también es una forma de contar esta historia. Me pasó a mí, le pasó a mi mamá, de vivir con la ausencia de su hermana. Obviamente que marcó mi infancia, mi adolescencia, mi adultez, pero contarla también es parte de la historia, y para que no se repita. O sea, yo tengo un hijo, que Martín tiene 20 años, y obviamente que Martín conoce la historia y que fue incorporando como los relatos a medida que iba creciendo. Pero Martín tiene muchos compañeros de generación que no hablan de, o no le hablaron en sus hogares, o en sus familias, o tampoco en los planes de estudio, si bien está, no se habla tampoco, si bien se cuenta lo que pasó, escuchar relatos en primera persona me parece que también aporta. Es eso, es contar la historia para que no se repita, y también mantener viva la memoria de mis tíos.
Y me imagino que en el caso de Martín, dejar un legado, ¿no? Para que él mismo también pueda contar, bueno, quizá en esas casas donde no,
bueno, Martín,
no se cuenta.
Mira, yo es algo que yo la Marcha del Silencio la caminé de distintos lugares. La Marcha del Silencio primero me encontró como periodista, y mi mamá era parte de la marcha, y yo sentía que tenía que estar en ese lugar porque creía que nadie mejor que yo iba a contar esa historia, esa marcha. Y para mí era muy duro ver a mi madre del otro lado. Cuando mi primo Carlos, que nos llevamos 5 años, decide, cuando se cumplen 10 años de la marcha, me dice, prima, ahora sí estoy, quiero caminarla. Yo dije, te voy a acompañar. Y a partir de ese día la caminé y no la cubrí más. Porque sentía que había una necesidad también de estar del otro lado y acompañarlo. Y a Martín, por ejemplo, siempre me pregunté si estaba bueno que él ya desde niño me acompañara en esas marchas. Dije, bueno, yo voy a hacer todo para que en algún momento él decida caminarla porque tiene ganas. Y eso pasó. Martín, de adolescente, me acuerdo que nos empapamos, fue una marcha de esas que llovió. Y este año yo no pude ir a la Marcha del Silencio porque se casaba una gran amiga. Tenía como el corazón partido, y Martín me dijo, yo voy. Y fue con su padre, y fue con amigos, y llevó los cuadros. Y para mí eso fue como el mejor homenaje que le podíamos haber hecho a Yolanda y a Julio.
Te sentiste representada,
sí.
O sea, por Martín en ese caso, o sea, cubierta, por así decirlo, que aparte la vez anterior que fue por primera vez, eso para vos tuvo un significado tremendo.
Sí, fue algo muy simbólico, y porque además te voy a contar algo que creo que lo conté en algunas oportunidades, pero pocas. Pero Carlos, en verdad, que nace en cautiverio en los pozos de Banfield, recupera su identidad cuando tiene 17 años. Mi tía, de acuerdo a las cartas y a los relatos de mi madre, quería ponerle a Carlos Martín. Entonces, cuando yo estaba embarazada, me tenía que iba a ser un varón, dije, a mí me gustaría que mi hijo se llamara Martín. Por esto de, bueno, si en algún momento la tía pensó que, ¿no?, que su hijo se llamara así y no pudo, bueno, que haya un Martín en la familia. Así que tiene así como un significado importante el nombre de Martín.
Bueno, fuerte, ¿no? Fuertísimo todo esto de lo que estás contando, y es un buen disparador para escucharlo, Carlos.
Con Ileana tenemos una relación muy linda, muy especial, desde que nos conocimos cuando yo tenía 17 años, ella unos más. Aprendimos a querernos, a saber qué cosas nos gustaba a cada uno. Empezamos a a descubrir una relación que no solo es de primos, es de amigos, también es de hermanos. Si bien vivimos de distintos lados del charco, siempre que podemos nos vemos y nos elegimos constantemente para compartir todo lo que podemos juntos. En fin, descubrí en Iliana una persona hermosa que, bueno, que quiero muchísimo. Prima querida, espero estés muy bien, en unos días nos vemos y te mando un beso muy muy grande.
Ay, yo te dije, no me hagas llorar.
Bueno, pero es un llanto. Gracias. Lindo.
Gracias, gracias, qué lindo. No, es de esos, justo hoy estuvimos charloteando porque vienen estos días. Y sí, es así, ¿no? Tenemos como una relación muy linda porque es una relación que fuimos construyendo y donde hubo mucho amor. Esperar sus tiempos y la verdad que si hoy tenemos el vínculo que logramos es gracias a eso, y yo siempre digo que es como un ejemplo de esto de que a veces, a pesar de todo lo que Carlos no eligió, porque Carlos no eligió nacer en cautiverio, Carlos no eligió, no tuvo chances de elegir, a veces el amor es más fuerte. Yo siempre me quedo con eso. Y Carlos hoy tiene una familia hermosa, a su mujer, sus hijas, Inés, que lo ha apoyado muchísimo también, y pudo abrazar a su abuela, ¿no? A su tía, reencontrarse con sus raíces. Nadie le va a devolver a sus padres, pero sí hoy tiene, ¿no? Dos familias, ¿no? Porque él obviamente que tiene vínculo con Marta, con su madre adoptiva.
A ver, antes de salir de esto, ¿no? Hay un par de anécdotas. O sea, vos te criaste en una época muy jodida, muy complicada y de muy chica mamando cosas que no merece ningún niño. O sea, la indicación de si veías un Falcon que lo seguía, tu vieja los tenía entrenados de agarrar y correr. O sea, es jodido, ¿no? Pero mi viejo también estuvo, un día me dijo, si no lo viviste es imposible estar en los zapatos. O sea, lo empírico, la experiencia, y qué mejor que eso para poder trasladárselo a Martín o a cualquier otra generación que no lo vivió, que te lo pueden decir lo que fue, pero...
Te marca la niñez, obviamente. Que imagínate a una niña de 4 años que su madre iba de la mano llevándola al jardín de infantes, y yo sabía que tenía un número de teléfono que mi madre había anotado y que llevaba en la túnica, y mi madre siempre me decía, ¿no? Si, mira, si ves que nos siguen o que alguien me sube un auto, vos corré lo más rápido que puedas y dale este teléfono a tu maestra. Y nosotras durante, Leila y yo, durante mucho tiempo no podíamos atender el teléfono en mi casa. Y las pocas veces que lo atendíamos, sabíamos porque estaba por llamar a alguien de Salto, y a veces por error sí atendíamos. Y imagínate del otro lado, decirle a tu mamá que no busque más a su hermana, que ya está muerta y la tiramos al mar. O sea, tenés que... O sea, para una niña, en ese caso tendría 8 o 9 años, es muy fuerte. ¿Cómo procesas todo eso, ¿no? Es como muy...
¿Cómo te formás? ¿Con qué valores creces?
O sea, ¿cómo...? Y bueno, y sobre todo esto, ¿no? Crecer con la ausencia no es fácil, con la ausencia de seres queridos, y además mis tíos desaparecieron en Navidad, por lo tanto para mi mamá siempre fueron fechas muy difíciles y lo siguen siendo. Pero creo que también acá lo vuelvo a poner sobre la mesa, ¿no? El apoyo, el amor, la contención, la empatía, los vecinos, los amigos y esta de la búsqueda, ¿no? La búsqueda por la verdad. Yo creo que eso también te ayuda a no en el caso de mi madre, que yo también la admiro un montón, porque ella nunca dejó de buscar a su hermana y nunca dejó de buscar a su sobrina.
Ileana, nos metemos en tu educación curricular. Empezaste a estudiar comunicación, no pensando en periodismo, sino para hacer comunicación, otro tipo de comunicación educativa.
Sí.
Porque tenías un grupo de animación.
Sí. En quinto año de liceo, una compañera me... Bueno, a mí siempre me gustó en la CJ. Vengo con una formación de la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde lo lúdico está como muy presente. Y en quinto año de liceo, una amiga me dijo, mira, tengo un grupo, trabajo para un grupo de payasos, no sé qué. Y me vio cualidades. Y me dijo, ¿no querés integrarte? Y bueno, ahí empezamos con Patti Ortiz a trabajar en ese grupo. Me divertí un montón, me disfracé de tortuga ninja, fui maga, de todo.
De paso y cañazo, fuiste conejo de indias de tu hermana mayor y sus amigas que estudiaban psicología, aquellos test de orientación vocacional.
Sí, es verdad.
qué lindo. ¿Y estudiaste en la actual FIC?
No, era año 1993.
¿Y ya estábamos en Leguizamón y Bustamante?
Yo estaba en las catacumbas del Pedro Vizca.
Claro.
Que además mi padre era el secretario de Bedelía. O sea, mira, don Germán trabajaba en la facultad, en la licenciatura, y yo arranqué en el 93. Ahí empecé.
¿Y en qué momento haces el clic y querés pasar de todo esto de la animación y todo a decir, bueno...
¿Cuándo la vocación me encontró a mí?
Llamémosle así.
Bueno, fue para una materia de Luis Orten que se llamaba Teoría de la Comunicación. ¿Te acordás?
Sí.
Y nos pidieron que estuviéramos hechos comunicativos. Y nos fuimos con un grupo al Mercado del Puerto. Elegimos mal, ¿eh? Nos la pasamos durante un mes.
Claro.
Registrando todos los hechos comunicativos. Ahí, con una cámara que al final no funcionaba el micrófono. Uh-huh. Chequeé los micrófonos siempre. Es un buen consejo que les doy. Y ahí empecé a hacer entrevistas y entrevisté a la persona indicada en el momento indicado. A Jorge Gandini.
Es verdad.
Que en ese momento era el director del INJU. Y había un casting que estaban haciendo ellos buscando jóvenes para un espacio, que era una primera experiencia laboral. Y bueno, después de la entrevista se acercó Claudia Romano, que era en ese momento parte del equipo de Jorge. Mirá, estamos haciendo un casting, ¿te animás? Y la verdad que yo al principio dudé. Y me acuerdo que mi hermana me dijo, no, dale, presentate que puede ser una oportunidad. Y bueno, me presenté. Y a partir de ahí quedé seleccionada y empecé a trabajar en TNU.
Claro. Quiero un escaloncito antes.
¿Antes?
Sí, porque me quedó un detalle. No, te quiero llevar al 93, esa gran huelga donde ocupaste.
Ay, sí.
Y donde tu viejo te vio puesto de día, te vio pasar con el sobre de dormir a ocupar la facultad. Te llevo ahí, no puedo seguir avanzando sin esa escena, sin ese momento.
Don Germán, sí, ¿qué haces vos acá? Le digo, vengo a ocupar, papá. Los estudiantes, hasta el día de hoy, tienen una linda relación, pasan por el taller, los saludan, don Germán. Hasta ahí estaba todo bien, hasta que su nena llegó con el sobredormir.
Qué bárbaro,
a ocupar la facultad.
Qué bárbaro. A ver, ahora sí, reencauzamos en el tema de los medios y esa carrera cuando la vocación te encuentra a vos. Y obviamente los medios de comunicación, además de la profesión que te puede gustar y te puede dar un montón de herramientas y de crecimiento y de posibilidades de conocer mucha gente y de conocer afectos, de conocer amigos. Pide la palabra para recordar aquellos primeros pasos de Ileana Silva en los medios, Malena.
Hola, escuchas de Abran Cancha. Bueno, les cuento que yo conocí a Da Silva más o menos hace unos 10, 12 años, cuando ya estaba al frente del informativo en TNU, actual Canal 5. Yo había entrado a trabajar como vestuarista y en esas charlas de oficina empezamos a intercambiar muchísimo sobre el cuerpo de la mujer, la mirada externa, las cosas que se nos exigía para estar en la pantalla. Y a partir de esas reflexiones fuimos como agarrando confianza y haciéndonos amigas y terminamos envueltas en un montón de aventuras artísticas, profesionales. Y bueno, y hoy en día somos bastante compinches, somos muy amigas y ¿qué voy a decir yo? Es un gran valor, ustedes la tienen ahí, la están escuchando. Así que nada, Ileana, como siempre, te mando un beso enorme y grandes aventuras nos aguardan.
¿Quién es Malena Paz?
Malena Paz es una querida amiga, sí, que la verdad que lo relata muy lindo, porque cuando estaba en la dirección de TNU, que para mí fue como cerrar un círculo, porque nada, yo había arrancado cuando tenía 17, 18 años, 18 tenía, y volver mucho tiempo después, y como directora del informativo, era como una gran oportunidad. Y bueno, Malena era la, ganó un concurso como vestuarista, y siempre fuimos muy compinches. Me acompañó en una intervención que hicimos, que la invité, le dije, quiero hacer algo previo a la marcha, y hicimos una intervención en la plaza del Primero de Mayo, que se llamaba Ausencias, las prendas de la memoria, que estuvo muy bueno, y ella fue como la curadora de esa intervención, y es de esas amigas que levantás el teléfono y está del otro lado.
Está, las telas incondicionales, sí. Como decimos acá.
Tiene orejas grandes.
llegamos a un momento, pero sobre todo, más allá del momento, a un nombre. Nosotros llevamos 325 invitados casi, que se han sentado sábado tras sábado como vos desde 2017. No te digo los 325 ni tampoco en la mayoría, pero en un gran porcentaje, y no solamente de comunicadores, sino sobre todo de artistas, llegamos al nombre de Omar Gutiérrez.
No.
Es imposible evadirlo. O llegamos nosotros o llegan ellos antes, se nos adelantan a la producción. Un abridor de puertas, no hay otra definición.
Un
tipo
hombre
generoso, bondadoso.
Sí, muy generoso, ¿no? Muy generoso. Omar, en estos días también lo tuve presente, y se rompió el molde. Yo creo que, siempre lo digo, hace poco repitieron el programa en el 4 que hizo Cristian Fon, que se llama Vecinos, y creo que todos los que trabajamos con él coincidimos en algo, ¿no? Tenía un don que va a ser muy difícil de volver a encontrar, esa capacidad de esto, ¿no? De hablar de igual a igual con las personas que entrevistaba. Realmente le hacía sentir eso, ya sea un trabajador, un sindicalista, el cantante internacional famoso del momento, el político de turno. Logró juntar a todos los presidenciables en un programa que fue histórico, pero además era un hombre muy inteligente, era un gran entrevistador. Si hay algo que aprendí, Omar, era esa capacidad de entrevistar que tenía. Bueno, aprendí, tomé nota, pero...
Claro, porque recién estábamos hablando de los valores y las cualidades humanas de él.
Sí.
No nos metimos en su talento, en ese talento para entrevistar, para unir...
Tenía esa capacidad de...
Para salir de los pocos momentos que podía tener difíciles, de salir con una cintura y una cancha tremenda.
Sí, era esto, de un gran generador de momentos, y tenía un gran olfato, con la nariz esa grandota que tenía, bueno...
¿Y cómo será el tamaño de esa nariz que vos, por el Inju, y él sin conocerte en absoluto, te ofreció
sí.
De hacer entrevistas para el programa?
Sí.
Pero te transporto ahí, no sé qué edad tendrías, pero... A ver,
veintitantos, veinte.
Yo me transporto a esa edad, hoy por ahí una oferta laboral la tomo, pero en ese momento, que me diera una oportunidad así, un tipo como él, me hubiese llenado, ¿no?
O sea, sí, por eso yo siempre soy agradecida de las primeras oportunidades. Yo creo que eso siempre hay que recordarlo y ser agradecido a eso, ¿no? Y Omar en ese momento dijo... Bueno, mira, yo estoy un poco cansado, vengo a hacer un programa, venían de Piriápolis, yo voy a hacer la entrevista con Enrique Iglesias, era un encuentro de ministros de la juventud, y Jorge en realidad nos presentó, y dijo, mira, ella es nuestra polla, está haciendo como sus primeras armas, y es nuestra periodista que está haciendo la cobertura. Y entonces Omar dijo, bueno, ¿sabes qué? Vos vas a hacer la entrevista con los jóvenes. Y la verdad que yo pensé que eso nunca va a salir al aire. Yo decía, no. Y a los, no sé, a los 3-4 días me empieza a sonar el teléfono y me dice, estás en la tele, estás en el 4, mi madre me llamó, y que no había celular, no era uh-huh. época de celular.
¿Eso fue lo primero que hiciste para el canal?
Sí, para Omar, sí, sí, fue que Omar puso al aire esas entrevistas, y después al tiempo me llamaron para hacer la licencia maternal para cubrir a Carola, a Karina García, uh-huh. que estaba embarazada de Sofía en ese momento. Y bueno, y llegué con fecha término. Y claro, en realidad me quedé un año y medio.
Y entraste para derribar prejuicios, ¿no? Al informativo, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí.
Otra época, otra sensibilidad. No debe haber sido sencillo.
Bueno, estaba como
era
un
la
poco...
que viene de bailar con Omar.
Sí, claro.
Y todo. Entras al lugar más serio y a la columna vertebral de todos los canales en la historia e inclusive hoy, que son los informativos.
Sí, yo ahí también le estoy agradecida a Gutiérrez porque yo había empezado a hacer como algunas suplencias en el noticiero. Estaba trabajando para una cadena internacional que llamaba Eco y cuando me ofrecen esta posibilidad de incorporarme al equipo, yo dudé porque yo estaba muy cómoda con Omar. O sea, yo la pasaba muy bien y Omar me dijo, no, tómala porque no se te va a presentar otra vez y el noticiero es el noticiero y acá siempre vas a poder volver. Si te va mal, vas a poder volver. Intentalo, hacelo. Y así llegué a Telenoche. Obviamente, era joven, mujer, y venía de bailar cumbia con Gutiérrez.
Claro.
Había como muchos prejuicios, sí. Obvio. Y tuve que dar doble examen, pero acepté el desafío. Y yo creo que esas oportunidades hay que aprovecharlas. Y siempre fui muy atrevida. Y siempre pedí cancha también.
Bueno, la estamos pasando notable con Ileana da Silva. Nos acercamos a la primera tanda. Antes yo le cuento que... ¿quién llegó? Sí, la nueva línea de chicles Mentos, tres capas con tres veces más de frescura, combinados con una capa de caramelo y dos capas de goma, perfecto para tu bolsillo. Redondo, sin azúcar añadido, en los sabores menta y menta fuerte. Probalos y sentí la fuerza de la frescura de Sebamar. Con mucho gusto. 092-995-095, arroba 995 Gran Cancha. Estamos con Ileana da Silva. Se pueden comunicar con nosotros para dedicarle todo tipo de mensajes y por supuesto para participar por la Big Box, la box de vino, ¿eh? Esta gran box de premio bodegas de nuestros amigos de Big Box. Quiero Big Box, quiero vino, quiero premio, quiero todo. Tenemos una costumbre, antes de irnos a la pausa, nos vamos y venimos de la misma con música que le guste a nuestra invitada o invitado. ¿Con qué te gustaría ir y con qué te gustaría venir? Te agarré desprevenida. Puede ser el intérprete. El sensei de las perillas. A ver, si le tirás las dos, hablamos un poquito. Pero es rapidísimo. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te mueve? ¿Qué te seduce?
Vamos a ir con dos de.
Divino, dale.
Dos distintos estilos.
¿Sí?
Me encanta la cumbia.
¿Te encanta la cumbia?
Me encanta. En este momento estoy con la Delio Valdés. Me parece una banda buenísima. Me gusta un montón. Y después me gusta mucho la trampa, así que cualquiera, la que quieras de la trampa,
la Delio, sí,
con la Delio y volvemos con la trampa.
Dale,
caída
libre, mirá, y ahí te damos un poquito más de tiempo, me gustó. Señoras y señores, estamos con Ileana da Silva, pasando un lindo rato, buceando en una nueva historia de vida acá en Abran Cancha. Nos vamos con la Delio.
Inocente, me has contado manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a we'll
12 a 14:30 horas. Abran cancha. Historias por escuchar.
Solte su mano un día. Caída libre. Perdí el oficio de esperar.
Estamos con Ileana da Silva en Abran Cancha. Esta vez, bueno, nos pidió, es un pedido, en vez de dos temas, vamos a meter tres, la gente amiga de ella, que aparte va a estar sonorizando, ¿está bien? Sonorizando el gran evento de la fiesta de la primavera hoy de noche en el Museo del Carnaval. Va Rodó y el sótano y va Rodó con esta banda en vivo. Amigos de Ileana da Silva.
Las cumbiarachas.
Vamos a estar todos en el Museo del Carnaval, ¿eh? Todos, todos.
Una de los dos dijimos hay que separarse. Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo.
Seguimos en este Abran Cancha de sábado con Ileana da Silva. Dale, comunicate con nosotros. 092-995-095. 092-995-095. 2012 a 2015. Vaya desafío si tocó estar enfrente a la dirección de informativos de Canal 5. Antes de que me cuente cómo fue, contame si en algún momento de tu vida soñaste o pensaste o proyectaste tener un rol así.
En verdad yo venía trabajando, viste cuando empezás a procesar, quiero hacer algo diferente, quiero... Yo estaba muy bien en ese momento en Telemundo, era la conductora del noticiero del mediodía y además era movilera, un oficio que amo. Pero tenía como es, viste cuando empezás como a cuestionar y a decir, no, en realidad esto me gustaría hacerlo de otra manera, o estamos contando la historia, pero falta algo más. Y yo siempre soy de las que creo que a veces hay que tener cuidado con lo que uno le pide al universo. Porque a mí lo que me estaba pasando desde hace un tiempo, y había integrado ya en la Asociación de la Prensa del Uruguay como dirigente, esto de reivindicar los lugares y los espacios que habitamos, las mujeres, en los medios de comunicación. Sabemos, y yo lo viví, o sea, nadie me lo contó, de que tenés que dar doble examen y que te tenés que ganar el lugar. Y después que ganaste el lugar, tenés que demostrar que realmente te lo ganaste y que mereces estar ahí. Y abundamos mucho en las redacciones. Por suerte esto cambió, pero nunca accedíamos a los lugares de poder, a los lugares de decisión. Entonces me parece que nosotras también tenemos talento, capacidades. Yo creo mucho en la igualdad.
Fue un incentivo entonces, todo esto que me estás contando,
sí,
para agarrar.
Porque me acuerdo que días previos a que me ofrecieran este puesto, que llegué por mi idoneidad, que eso también me parece que está bueno hacer énfasis. Yo había estado en un encuentro de mujeres y que me pidieron que participara y que cada una podía expresar. Y yo contaba esto, ¿no? De que las mujeres ocupábamos muchos lugares, pero no lugares de decisión. Esto de, yo quiero tener esa posibilidad hasta para equivocarme, pero quiero que me des esa oportunidad. Y bueno, no me preguntes por qué la vida, el universo, a los 15 días me estaban convocando una reunión y me dijeron, mira, existe esta posibilidad, y te gustaría, y dije, ¿por qué no?
Es verdad lo del universo. Acá estuvo Lourdes Ferro, dijo que le pidió un día al universo una casa. Y a bueno. Una casa. Y nada, así lo ves, pero bueno. A mí no le he pedido, no, a ver, Lourdes me dijo, vos tenés que pedírselo, pero convencido, ¿eh? Ahora voy y me quedo, voy a pedir a ver si llega algo. Pero bueno, se dio una etapa de enorme aprendizaje, de enorme crecimiento.
De mucho aprendizaje, y también estoy como agradecida a todos aquellos colegas y amigos que confiaron y se la jugaron, y armamos un equipo que que estuvo buenísimo, que hicimos cosas que estuvieron buenas, y que fue un momento profesional para todos, de ponerse la camiseta y de demostrar también que desde la televisión pública se pueden hacer cosas.
Bueno, hablábamos un poquito de eso, ¿no? Yo te mencionaba que el meterte en el medio, como cualquier profesión, pero sobre todo en los medios de comunicación, te da la posibilidad de conocer muchísima gente. Muy mala, mala, mediocre, más o menos, buena, linda, y muy buena. Del palo también. Y uno pide la palabra acá, porque aparte hay un tema de parentesco.
Hola, hola, amiga, qué bueno saber de vos a través del medio de la sorpresa, en este caso, que supongo que es para vos, está recibiendo este audio. Tendría mil anécdotas para contar. Imagínate que cuántos años nos conocemos ya, desde el 94, o sea que es un montón. Vos eras muy niña, yo soy más grande que vos, por supuesto, pero bueno, siempre fuiste desde el día uno una excelente compañera de trabajo primero, después te transformaste en una amiga, casi te diría que en una hermana en mi vida, y eso nos llevó a compartir muchísimas cosas, de las buenas y de las malas. Y por supuesto, entre las cosas buenas está el poder contar contigo siempre, que seas una gran oreja, sabes también dar buenos consejos, así que es un placer realmente compartir esta amistad, que va más allá, porque ya, como decía, somos familia, vos fuiste testigo de mi casamiento, yo del tuyo, sos la madrina de mi hijo Valentín, y te elegí porque sos una excelente madre, lo has demostrado con Martina a lo largo de todos estos años, y bueno, no podía dejar de tener Valentín mejor madrina que vos. Y nada, amiga, decirte que te quiero mucho, que nos volvamos a ver pronto, pese a que compartimos nuestros trabajos increíblemente en los mismos medios, pero a veces nos vemos muy poco. Te quiero mucho, Ili.
Es verdad, qué grande, Pepe. Sí, en esto que te decía de ese equipo que conformamos en TNU, Pepe fue uno de los primeros que le dije, mira, tengo esta oportunidad, ¿qué te parece? Vamos. Y después cuando quizás no tuvo el final que nosotros esperábamos, estuvo duro porque todos nos quedamos sin trabajo y este medio todos sabemos que a veces es complejo, ¿no? Es muy chico, pero por suerte pudimos todos reconstruir nuestras carreras profesionales, y es un gran amigo.
Vos te hiciste una tipa muy fuerte laboralmente en las calles, en el móvil que un día decidiste abandonar, móvil que te dio en la balanza montones de satisfacciones y también te dio los otros, los claros y también los oscuros, bueno, como aquel linchamiento por aquella olla y eso, que aparte ya cuando te pega a vos te jode, pero cuando ya repercute en la familia,
sí,
te jode más aún, ¿no? Pero estamos de acuerdo que la balanza, los platillos, es mucho más todo lo que te dio que lo otro, que en realidad te hizo abandonar, no por esto puntual, sino porque entendiste que necesitabas cambiar,
sí,
dejar de repetir.
Creo que la pandemia a todos nos movilizó. En algún punto fue un cimbronazo para todos. Y yo hacía tiempo que sentía que ya mi vida de movilera me estaba generando no la satisfacción que yo siempre encontraba. La vida está muy compleja y es muy duro estar todo el tiempo expuesta a la realidad misma. Los móviles en vivo también te colocan en lugares y en situaciones que a veces no es tan fácil de poder manejar. Las redes sociales sé que llegaron para quedarse, pero también es como un juzgado ahí express, un poco complejo. Está bueno cuando se usan para el bien, pero cuando se usan para el mal pueden hacer mucho daño. Pero sin lugar a dudas que yo a veces extraño un montón esa adrenalina de que todos los días era un día diferente y que todos los días tenía la posibilidad de conocer gente, de cubrir historias, de contar otras realidades. Obviamente que me marcó mi vida, sí. Pero la pasé muy bien, la pasé mal en algunas oportunidades, pero le debo un montón a ese oficio.
¿Y cómo es vista Ileana Silva para con ese oficio? Habla colega Martínez.
Bueno, hablar de Ileana da Silva es hablar de una colega con la que tenemos muchos, pero muchos años de trabajo como tales, como compañeros, en alguna medida también como competencia cada uno en lo suyo, muchos viajes, muchas amansadoras de esas que los periodistas tenemos que hacer a la espera de la noticia, a la espera de la finalización de una reunión, muchas campañas electorales arriba, muchos actos, muchas marchas, en fin, toda una vida, más allá de que yo soy más grande que Ileana, de todas maneras, desde hace mucho tiempo coincidimos en nuestro trabajo como reporteros. Ileana tiene una larguísima trayectoria y sobre todo una presencia muy fuerte en prácticamente todos los canales, entonces de ahí también su trayectoria y bueno, el reconocimiento hacia su trabajo. Entonces, simplemente el valorarla como profesional, sin duda, y sobre todo como colega, como amiga, puedo decirlo sin empacho, que con la que hemos tenido tantas y tantas oportunidades de conversar en los viajes, sobre todo al exterior, con mil y una anécdota. Más que nada el recuerdo del afecto, del respeto, de la amistad y del compañerismo con el que siempre nos hemos manejado en nuestra relación. Así que simplemente el reconocimiento para ella, su valentía, indudablemente una mujer muy frontal, muy sincera. Nada más que sumarme a este reconocimiento con mucho afecto, sin duda con mucho afecto y con mucha amistad, porque Ileana se lo merece.
¡Ay, qué lindo! El Negro Martín Lez, un maestro, un gran amigo, un referente. Y además es de esas personas que cuando necesité un consejo, sobre todo cuando tomar decisiones profesionales, creo que fue uno de los primeros que llamé. ¿Qué te parece, Negro? ¿Qué hago? Pero tiene razón, un montón de plantones en juzgados, marchas, y hemos sido testigos de momentos históricos, que eso también es lo que te da este oficio y esta profesión, ¿no? De estar en lugares que no estarías ahí si no estás con un micrófono y con tu compañero, con el cámara, y tenés esa posibilidad. Con el Negro tenemos un montón de anécdotas, nos hemos divertido mucho también en los viajes. Pero gracias por esto, la verdad, gracias.
Por favor. Bueno, seguimos. Estamos en un terreno de cariños, de afectos, y evidentemente teníamos que llegar a tu presente, a Conrado, ¿no? Increíble. Se casaron en Lindolfo muy temprano, que hay championes para decorar el lugar con una amiga, con una grapa miel. Decime si falto a la verdad, decime si estoy mintiendo, porque...
Digamos que no. A ver, nos casamos, para los dos fue la primera vez. Uh-huh. Por lo tanto, fue como un casamiento que fue de menos a más. Habíamos pensado, bueno, 150 invitados, y empezamos como a invitar gente, cuando quisimos acordar, teníamos 350, sacamos un préstamo.
La jueza no paraba de hablar.
Mi querida amiga Vika, le dije, yo no quiero como ese vestido de novia pomposo, digo, porque nada, soy una veterana que se va a casar. Y bueno, un vestido de mi abuela, de ahí, lo convertimos en pollera, no sé, estuvo como muy lindo. Y tal, no me vestí en un hotel y nada, me fui temprano porque, como todo, era también un casamiento gasolero, y a mí me gusta mucho la grapa miel. Me fui con la... Perdón, no había grapa miel en el lugar, y el responsable, como el sereno del lugar ahí, me dice, yo te voy a comprar una acá en el boliche de la esquina. Y me traje una petaquita.
¿Qué nivel? Tuvo de todo. Clowns, Squareim, 1080, no, divino.
El cuarteto del amor. Me encantan los tambores, amo los tambores. Y sí, dije, en mi casamiento tiene que haber tambores.
¿Y qué es Conrado en tu día a día?
Conrado es un sostén, gran compañero. Es un gran compañero de vida. Es una relación que está basada mucho en el respeto, en la admiración y en el compromiso también. Yo creo que esas son como las bases de nuestra relación. Y hace 10 años que estamos juntos y nos elegimos, y también es como una situación como que acá el amor fue más fuerte.
Derecho a réplica, Conrado.
Bueno, amor. Escúchame, nunca había hecho esto antes, pero me pones en cada... Vivir contigo es una sorpresa diaria. Simplemente decirte que tenemos una vida preciosa, con dos payasos como vos y Martín que me hacen reír permanentemente. Decirte que sos una mujer admirable, como yo te califico, te inventaste a ti misma trabajando desde muy chica, no parás, sos curiosa, sos protectora, sos una madre completa, madre para Martín y para mí también. Y nada, decirte que es muy lindo vivir con ustedes y que sos admirable, que tenés un compromiso social que poca gente tiene, no es fácil encontrar esto. Sos desordenada, no sos buena para la guita, pero no es compatible con el compromiso social que tenés. Por lo tanto, prefiero toda la vida que tengas ese compromiso y que no pares nunca en esa curiosidad, ese comerte la vida, ese no parar, no parás, no parás, vivís inventando proyectos, y sos una mujer muy, muy cariñosa, amiga de tus amigos, una amante excepcional, y bueno, nada, un beso enorme, muy grande.
Jugado, lindo. Jugado, Conrado, bien.
Las cosas que me haces hacer. Es verdad que soy un poco desordenada y que nunca tengo plata. Soy muy mala. Me faltó educación financiera. Falté. No. Ahora, en estos días le dije, tenemos que ir a buscar un jugador de cordón que llegue al aeropuerto. Me dijo, ¿qué? Le digo, sí, me tenés que acompañar porque tu inglés es mejor que el mío.
Bueno, ese es otro tema, ¿no? Estás muy vinculada con el queridísimo Club Atlético Cordón en la directiva y al punto este, ¿no? Que vas a ir a buscar un extranjero para que venga a reforzar, ¿no? Una cosa increíble. Bueno, pasamos por la tele y nos metemos en la radio. Estás al frente de las cosas en su sitio en las mañanas de Radio Sarandí. Y esta vez alguien pide la palabra, pero desde otro rol. Supo venir acá, es una de las 325 entrevistas que hemos tenido, y habla de compartir la radio. No es un tipo muy serio, de hecho lucra y lleva el plato de comida por lo contrario. Germán Medina.
Hola, ¿cómo están? Bueno, yo a Iliana la conozco hace aproximadamente 3 años, o sea, relativamente poco, y en poco tiempo se convirtió en una gran amiga, una persona que es una laburante del carajo, pero además muy confidente a la hora de laburos y a la hora de consejos. Es una persona en la que yo me he apoyado mucho y creo que es algo mutuo, que nos contamos cosas laborales y cuestiones de la vida en general. Una persona con la que he compartido, por suerte, un trabajo hermoso, que es el de la radio, que siempre desde el comienzo ella entendió perfectamente que era humor y que esas idas y vueltas que tuvimos humorísticas al aire eran para sumar y para que la gente se divirtiera. Y es divino cuando tenés una compañera tan generosa y que entiende perfectamente de qué va la parte laboral. Y después, como persona, Iliana, ya lo sabés, pero decirte que te quiero mucho, a vos, a tu hijo. Tengo la posibilidad de trabajar con el clan madre-hijo y los quiero mucho a los dos. Iliana, sos una gran amiga. Y bueno, lo mejor para vos siempre. Y siempre voy a estar acá para acompañar y para ayudar en lo que pueda. Beso enorme.
Mirá, Medina, qué lindo. Sí, nos divertimos mucho con Germán. Y la verdad que desde el primer día generamos como buena onda. Y ahora se convirtió en el patrón de Martín. Lo invitó a trabajar con él y Martín es muy bueno lo que hace como productor, así que yo también estoy feliz que esté conociendo también, ahora se lo está llevando al interior, están conociendo todas las plazas, todo lo que me pasó a mí con Gutiérrez.
Ah, qué lindo.
Esto de conocer el interior.
Háblame de legado. Recta final de Abrancancha, pero todavía nos queda más. Curiosidades.
A ver.
Alguien de tu familia, no te vamos a decir quién, dijo, pregúntenle por esto porque es trascendente. Es importante. ¿Por qué el pelo corto?
Ay, no. ¿De verdad querés que cuente eso? Oh.
Pará. Primero que hable Mariana.
Buenas tardes para todos. Mi nombre es Mariana Goimil. Soy peluquera y maquilladora de Iliana. Nos conocemos hace más de 15 años. Nuestro vínculo comenzó cuando trabajaba para una pelu. Ella iba puntualmente, me acuerdo, un día en el que llegó muy apurada, que tenía un evento. Bueno, cuestión en 2 minutos, le hice un color y una iluminación, le resolví la tarde, la ayudé con el vestuario, etcétera. Y bueno, sentí que ahí ella era mi clienta consentida. Ahora, más de 15 años, es una amiga. Es la amiga consejera, es la amiga diplomática, es la amiga tiradora de cartas, es esa que siempre te da la solución más pacífica para todo. Es solidaria, es una gran profesora de la vida. Y bueno, amiga, qué decirte que no sabes, que te quiero mucho, que siempre sos un gran bastón que me sostiene en pila de momentos y nos sostenemos mutuamente. Y sé que tú, como yo, también admiramos, respetamos y valoramos mucho nuestra amistad. Así que bueno, nada, te mando un beso grande y te quiero mucho, ¿sabes?
Iliana Bastón da Silva, pues es un bastón para un montón de gente que
viste, que también tengo orejas grandes.
Bueno, ¿y por qué?
Porque el pelo corto.
Sí.
Bueno, en verdad tiene que ver con mi vida también de informativista. Cuando empecé a trabajar en Telenoche, venía con el pelo largo de Gutiérrez, de la época de Omar, y me lo fui cortando de a poquito porque hacerte brushing todos los días es como bastante complejo. Y en ese momento había una chica que estaba recién agarrando el secador y haciendo sus primeras armas, y me puso un producto que, a ver, para las que tienen mi edad se van a acordar, se llama Biodop en ese momento, que es como si te pusieran aceite en el pelo, y después me puso el secador, por lo tanto lo que hizo fue quemarme el pelo. Y al otro día yo fui y había sentido como que me ardía todo, que me había quedado la cabeza, que era un fuego. Y al otro día fui, en ese momento iba otro peluquero, se llamaba Diego. Y Diego me empezó a hacer como el color y me empezó a sacar los mechones. Yo veía, ¿viste cuando estás así? Sí, sí, y empezás como que algo pasa atrás. Sí, y sí, sí, sí. Momento sí. De emergencia. Y bueno, y nada, me quedaron todos lamparones. Me cayó el pelo, se me caía. Me quedaron todos y parecía la bruja del 71. Y a partir, me acuerdo que me fui llorando al canal con todos los pelitos en una bolsa. Y no podía creer. Y a María Inés Machiniena también le había pasado lo mismo. Me acuerdo que Machi se hizo una peluca y yo dije, esa peluca no, o sea, yo no puedo, o sea, con mi vida no puedo, una peluca no, y lloraba, y se me terminó mi carrera. Entonces mi amigo cerró la peluquería, y no era época de internet, y tenía unas revistas, como en toda peluquería, y tenía una foto de la mujer de Beckham.
Sí, Victoria Adams.
Victoria, y con el pelo corto. Me dijo, este es tu corte. Y le digo, no, se me va a terminar la carrera. No. Bueno, no me olvido más. Me dio vuelta. No me puso, no mires el espejo. Me sirvió un whisky, que yo no tomo whisky. ¡Oh! Y me cortó el pelo.
Y quedó Iliana, y quedó Iliana y ahí, Adams.
Y cuando me vi, dije, wow. Y al otro día, cuando llegué, bueno, generé todo tipo de comentarios. Desde los comentarios, pareces una Raulito. Iliana salió del closet, se te terminó tu carrera. Gente que...
¿Pero eran en broma o eran verídicos?
Y algunos en broma y otros, viste, esas cosas que decían... Y mucha gente que llamaba, le queda buenísimo, le queda genial. Gente que llamaba para preguntarme dónde me ha cortado el pelo y demás. Y claro, después se convirtió en mi identidad porque me resultó súper práctico.
Claro. Qué bien.
Y ahora con los 50 me quise dejar crecer el pelo. Mariana, o sea, me ayudó un montón. Y llegó un momento que dije, no puedo, no me sé peinar, no sé usar la planchita, nada, y volví al pelo corto.
Seguimos con algunos detalles. Te gusta trotar, pero no te gusta andar en bicicleta. Sos muy extremadamente XXXL bichera. Tenés 3 perros y una gata. Tus hijos animales, Dila, Momo, Maru y Malú. ¿Estamos en lo correcto?
Sí.
Y no renegás nunca de tus raíces, de Salto, el departamento de tu familia. Y ahí tenés otros afectos, como esta prima que tiene la palabra.
Hola, mi nombre es Silvana y soy prima de Iliana. Nuestra familia se caracteriza por ser muy, muy numerosa, por lo tanto somos muchos primos por el lado de la familia Castro. Tenemos la particularidad con Iliana y otra prima que se llama Paola, de que las tres tenemos la misma edad. Por lo que eso, más allá de que somos familia, nos acercó más y tuvimos también un tema de afinidad que nos unió siempre desde chiquita, desde niña. Los recuerdos que tengo de Iliana era cada vez que llegaba el momento de vacaciones, esperábamos que vinieran de Montevideo a Salto y siempre lo esperábamos con una gran expectativa. Iliana tenía eso de un amor inmenso por los animales. Nosotros decíamos que era re bichera porque era más fuerte que ella. Y en mi casa siempre teníamos mascotas y bueno, y allá llegaba Iliana, agarraba a los gatos, un gran amor por los gatos. Y bueno, en más de una ocasión se volvió a Montevideo con algún arañón que otro en la cara. La recuerdo como una persona con un gran espíritu, de convocatoria, súper sociable, llena de amigos, siempre rodeada, sincera, directa, que va de frente, que es fiel a sus valores y a sus principios. Sin duda, guardo en mi infancia todos los mejores recuerdos con ella y bueno, con toda la familia. Si bien no nos podemos ver personalmente como desearíamos, la distancia nunca fue un impedimento, ni el tiempo. Nuestro vínculo siempre se mantuvo firme. ¿Qué decirte, Iliana? Agradecerte porque fuiste en muchos momentos de gran apoyo, en más de una oportunidad. Decirte que te quiero, que más allá, siempre se dice que la familia no se elige. Pero bueno, en mi caso particular, yo te elijo todos los días, no solo como mi prima, sino como una amiga. Así que bueno, quiero a través de este mensaje manifestar justamente eso, que te quiero por lo que sos, por lo humana que sos, por lo desinteresada que sos y porque siempre estás. Así que te dejo un beso grande.
Ah, la batata. Para mí es la batata.
Silvana Batata Casco.
Sí, vive en Rivera, pero es verdad, teníamos desde niña ya una gran cercanía y a mí me encantaba ir a Salto. Sí, es un lugar que quiero. Siempre quiero volver, no voy tan seguido, pero tengo como mis mejores recuerdos de la infancia, sobre todo en la colina Itapeví, en el campo.
Tenemos otro capítulo sobre el cierre de Abran Cancha, que es que alguien de tus afectos, tus amigos, tu familia, en definitiva alguien que ha participado activamente en tu vida o en este programa, te hace una pregunta. Bien. Que ya te la hizo y la sabe, o no la sabe, pero en definitiva que quieren que la compartas conmigo y en este caso con la audiencia. A ver qué pregunta, Martín.
Mi pregunta es, ¿cuándo me vas a volver a cocinar ravioles con ketchup?
No te puedo creer. Mirá lo que viene a recordar de su madre. Era un momento complicado. Pero bueno, yo no me caracterizo por ser una gran cocinera. Falté con aviso, como siempre digo, falté el día que enseñaron a cocinar, pero me esmero. Y bueno, tuvimos una etapa con Martín, yo me había separado, nos habíamos mudado, estaba trabajando en TNU y bueno, y fue solo una vez, capaz que más de una. Pero bueno, ¿qué es la ketchup? Es salsa, ¿no? Entonces, una madre práctica.
Bueno, ¿y Martín qué? Una relación divina, tu todo, me imagino.
Martín es el motor de mi vida, fue un hijo deseado y muy querido, o sea, en sus primeros meses de vida fue un torbellino para mí, porque la maternidad implica también muchas renuncias y a mí en su momento me había costado mucho imaginarme como madre con el laburo que tenía. Uh-huh. Entonces cuando tomé la decisión, tomamos la decisión, el papá de Martín, Diego, también fue un gran apoyo en ese momento y después nos separamos, Martín era chiquito, pero bueno, fue un niño que llegó desde el amor. Y la verdad que yo aprendo muchísimo ahora de Martín. Me ha puesto a prueba en muchas oportunidades y creo que su llegada también me hizo mejor persona. Yo siempre recalco eso. La maternidad tiene un montón de desafíos y te implica también, más allá de las renuncias, estar abierta también a que tu propia creación, tu propia obra te sorprenda. Y es un gran compañero y es un hombre ya muy divertido, utiliza mucho la herramienta del humor para resolver situaciones y la verdad que va a conseguir todo lo que quiera, sí, confío.
¿Estás preparada para el derecho a réplica?
Ay, a ver qué dice.
Da Silva como madre es una gran compañera, una gran cómplice de cosas, de proyectos, de actividades, de algunas cosas más pequeñas y también en lo grande, poder buscarle la vuelta de poder hacerlo a pesar de cualquier limitación que haya. Ella siempre está dispuesta a dejar todo para poder cumplir los caprichos que tiene uno o las cosas que quiere hacer uno. Entonces somos muy cómplices en muchas cosas. Bueno, ahora con Cordón encontramos también como un lugar que estamos los dos muy unidos por la pasión por el básquetbol. Así que Da Silva como madre es una gran compañera y una gran cómplice de ideas y de proyectos.
¡Qué lindo! Bueno, él me enseñó muchísimo durante la pandemia. Martín se reinventó. Y eso para mí estuvo buenísimo. Todo lo que logró. Un día decidió hacer en el fondo de casa que quería tener su podcast, que quería hacer su programa fuera de contexto y tenía una cámara, invitó un par de amigos y no sé qué. Cuando quise acordar estaba entrevistando a Emiliano Branchari, ¿no? Y ha tenido como esa capacidad. Y la verdad que estoy orgullosa de Bello.
Iliana Silva, gracias por haber estado con nosotros acá en este Charlemos de Voz en Abrancancha.
Gracias a vos, la verdad que yo había escuchado en algunas oportunidades el programa y o sea, qué lindo que lo que logran, ¿no? Porque reunir a todos mis afectos en esta hora y pico está buenísimo y está bueno el ejercicio, así que gracias.
No te vas a ir con las manos vacías. Vamos a empezar a regalar.
Ah, qué bueno. Hay sólidos, como decía Gutiérrez.
Sí, sí. Y lo mejor de todo, que los sólidos, después que se apaguen las luces, no los tenés que devolver. Eso es lo mejor. ¿Qué pasa? Empecemos.
A ver.
Maderarte. La tabla personalizada.
Va para el fondo. Bueno. Ay, Liliana.
Claro, personalizada. Si qué no, bueno, Maderarte del Sur. Los pueden seguir en sus redes.
Me encantó.
Gran Gonzalo, por supuesto.
Y escribieron bien mi nombre. Eso es fundamental.
Es fundamental. Y si no, lo... Me ¿Te encantó. Gusta el café?
Sí, soy gran cafetera, me encanta. Me encanta.
Esto es el mejor café. Café Top Prado, te pido que olfatees. Qué bueno. Café de especialidad. Es espectacular. Del otro lado se olfatea mejor. Te puedo asegurar, es espectacular.
Sí. Ah, qué rico. Bueno.
Pop Bambú, en sus tres versiones: dulce, salado y agridulce.
Ah, pero es en serio esto lo de los sólidos.
No, por supuesto, por supuesto.
Genial.
Y acá un regalo muy especial.
A ver. Vamos a ir
la guardando. Gente de Dog Selection y Nueva Era sabe tu perfil. Dog Selection te va a regalar.
A ver.
Además del habitual presente, yo me voy del micro como que me escucharan todos. Dog Selection te va a regalar su habitual comida y te va a dar para uno de tus tres perros 6 meses de alimento gratis. Para uno de tus perros.
Qué
alimento
bueno.
Premium.
Pero, ¿por qué? Yo tengo tres, ¿por qué vamos a discriminar?
Y bueno, entonces si querés, yo sabía que iba a decir eso. Es más, no si hablamos con el gran Martín Pesina,
no
que a ti te conoce, algo para la gata va a haber.
No a la discriminación.
No a la discriminación.
Yo no puedo.
¿No hay uno que esté más desnutrido que el otro? Mirá que esto, un salchicha terminado en...
Tenemos a Momo, que es el joven de la familia, tenemos a Dylan, y Maru, que es la que está destartalada, bueno. La veterana, y tenemos a Malu. No,
pero no termina
bien.
Acá.
Ah, no termina acá.
No,
ah.
No, para no a la discriminación.
Bien.
Nueva era.
A ver...
Lucía Reyes, la CEO y toda la muchachada.
¡Ay, qué lindo!
Personalizado.
Para Malú.
Malú.
Me encantó.
Momo.
Pero esto es genial. Ah, tengo que sacar fotos de todo esto.
Y Maru.
Y Maru.
Ahora sí.
¡Qué
hemos
genial!
Cumplido. Todos los regalos.
Divino.
Así que nada, antes de irnos,
sí.
Vos estás en un proyecto. Me habías dicho.
En varios.
No, en varios. ¿Alguno que quieras contar para los próximos días? Que me habías dicho cuando nos habíamos comunicado el otro día.
Es verdad, el 18 de octubre vamos a lanzar en el movie de Nuevo Centro.
Sí.
un documental sobre, un mini documental sobre menopausia y climaterio. Hace un tiempo que estoy trabajando en una organización que se llama No Pausa, que busca visibilizar esta etapa en la vida de las mujeres de la que poco se habla y que impacta muchísimo. Así que a todo el mujererío que quiera ir, la entrada es gratuita porque es una buena oportunidad para escuchar también expertas, porque vamos a hacer un conversatorio, y creo que está bueno también esto que hablaban un poco de los compromisos sociales. Me parece que desde mi lugar como comunicadora también está bueno visibilizar y poner sobre la mesa, en este caso, esta etapa en la vida de las mujeres. Así que el 18 de ahora.
Muy bien, ¿y en el carnaval te vamos a ver o no?
Y en el carnaval...
Me lo dijiste de récord. La dejamos ahí picando cuando haya concreción.
Pero mira, si lo llevo a cerrar, vas a ser el primero.
Bueno, te tomo la palabra. Listo. Bueno, y la verdad que quedé. Esto, el regalo de Nueva Era es espectacular, personalizado. Aparte con fotos y todo.
Sí, sí, porque yo publico bastante. Me falta Dylan acá, que bueno, que ya veo que Dylan va a ser el que le vamos a regalar este otro regalo.
No, bueno, eso se lo puedes regalar a cualquiera de los otros dos. Sí. Y después tenés 6 meses de alimento. Lo puedes repartir, capaz. Que 2, 2 y 2, ¿eh? Te podría haber dicho 2 meses para cada uno y la arreglaba bárbaro, sos peleadora. Bueno, gracias, Ileana.
Gracias a vos por esto. La verdad, agradecida y gracias a todos los que fueron cómplices.